sabiduría del mundo no ve tu bondad siempre o muchas veces. Mantenemos nuestros ojos enfocados en ti y lo que tú nos das. Y bendigo esos regalos y a los que dan, y a las voces alabando y cantando hoy. En tu nombre oramos. Amén. Buenos días otra vez, Grace. Mi nombre es Tommy. Pero es bueno verlos aquí. En esta mañana tenemos unos oportunidades de misterio esta mañana que quiero que sepan. Grace Kids, el Ministerio de Niños. Esto acerca de ayudar a niños a conocer a Jesús toda su vida. Y si tienen un interés y una pasión en ayudar a niños, conocer a Dios, nos animamos que el evento viene el próximo semana y es una oportunidad para que conozcamos qué significa servir a los niños. Y si están interesados, por favor, vean este evento. Y también la próxima semana tenemos nuestra cena de corazones agradecidos. Y eso es nuestra cena de tenemos nuestro evento de Acción de Gracias el 20 y es para toda la gente aquí de la comunidad. Y necesitamos ayuda para todas las preparaciones. Si tienen interés en esto, por favor, hay una mesa afuera y también por internet pueden anotarse para más información sobre esto. Y hoy a las 5, de 5 a 6, tenemos nuestro evento de los ancianos. Comparten cuál es el plan para eliminar toda la deuda. De hace año tenemos mucha deuda y por la gracia de Dios, en poco la vamos a eliminar. Y los ancianos van a anunciar cómo se ve ese plan. De que vamos a continuar a alabar a Jesús juntos. Por favor, abran sus Biblias a Juan 15. Vamos a oír la palabra de Dios. Buenos días. Si no han saludado a la persona a un lado de ustedes, por favor, hagan esto ahora. Compartan un poco de amor. Ahora abran a Juan 15, donde vamos a estar hoy, versículo 10. Y no fueron los bautizos asombrosos, y eso no fue tan bueno. Había 3 personas que fueron bautizados. Un hombre, él dijo que ahora que tiene 60, has decidido seguir a Jesús y quiere vivir completamente para Él, todos los días y por eternidad. El próximo servicio también tendremos más bautizos. El bautizo, entrar a la palabra, oración, y quitarnos la deuda. Otro aspecto de ser una iglesia saludable, de lo que Él va a hacer aquí en Grace, en nuestras vidas, aquí juntos. En Juan capítulo 15, estamos en una de estar y responder, y mantenernos cerca, estar con Él, cercanía a Él, es donde todo sigue, y cómo respondemos a su gran amor por nosotros, es lo que estamos haciendo en este pasaje. Vamos a orar, Padre, gracias por tu amor increíble, por tu presencia, por lo que nada compara a tu amor, nada es igual de bueno con tu amor. Ayúdanos a recibir tu amor completamente para poder responder completamente. Podemos amarte a ti y amar a nuestros vecinos como tú nos has diseñado a ser. Y damos este tiempo a ti, queremos crecer juntos, oramos en tu nombre, amén. Jesús trae juntos 2 elementos de una relación saludable con Dios que mucha gente piensa que son exclusivas y que no se pueden reconciliar. Ese es gozo y obediencia. Jesús las trae juntos en Juan capítulo 15. Vamos a ver lo que Él dice en versículo 10. Jesús dice, si obedecen mis mandamientos, mantendrán en mi amor como yo he Yo les he dicho a estos para que mi gozo sea en ustedes y su alegría sea completa. Jesús quiere que lo que tengamos obediencia y también quiere que tengamos su alegría. Y cuando escogemos obedecer a Dios es cuando tenemos el gozo más grande. Si tú obedeces a Dios, entonces gozo increíble será suyo, porque los dos van juntos. ¿Tú crees esto? Jesús lo dice. A lo mejor tú conoces a gente que lo creen, pero tú crees esto en tu centro, este gozo, que estos van juntos. Es un paradoxo percibido por mucha gente. ¿Qué es el gozo de la obediencia? La obediencia es algo que no es muchas veces entendido. Ha sido cambiado. La razón de esta es porque la gente ha estado en lugares religiosos que no han sido en base. Han visto cosas que no son buenas. Y cuando oyen de la obediencia, no es una imagen saludable que ellos tienen. Aquí están cuatro. La primera, la gente ve obediencia como mecánica, como algo robótico. Dios estaría feliz si fuéramos máquinas, ¿por qué no si humanos? Eso es algo falso de obediencia. La obediencia no es buena, piensa que es irrelevante, que es un paso atrás, no está intelectual y no funciona. Y es un poco de, eso es algo falso de obediencia. Otra gente piensa que es legalista, que necesitas ganarte tu relación con Dios, y esto es completamente falso. Tenemos una, Él murió por nuestros pecados, no podemos ganárnoslas. Pero la obediencia legalista es una que la gente empieza a seguir una chamarra pesada que tenemos que traer. Realmente la ven como no saludable, no, es opresiva. Hay mucha gente en Estados Unidos y millones que han tenido experiencias religiosas que dicen esto ha sido obediencia legalista. Perdón si esto ha sido tu obediencia. Eso puede pasar décadas para sobrepasar esto, pero eso puede doler mucho. La última es la obediencia es tiene mucho riesgo, es mejor estar seguro, pero confortable, nada radical. Piensa en esos cuatro, la obediencia es mecánica, legalista, tú mantienes alguna de estas, necesitas dejar esas perspectivas. Si nuestra teología está mal, entonces nuestra vida está mal, y cuando tú ves la vida mal, eso solamente es porque la teología no está bien. Cuando tenemos una imagen de Dios saludable, nos podemos mover adelante. Pero cuando tienes una mirada que no está bien en la obediencia, es que no estamos devotados a Dios, que no vivimos por Jesús, que estamos manteniéndonos atrás. Y es porque necesitamos cambiar nuestras perspectivas y escuchar lo que Dios dice. En 10:10 dice Dios, Jesús, que hay un diablo que cayó del cielo y ellos vienen a matar y destruir, y ellos quieren alejarnos de Dios, quieren que estemos desanimados, pero Él dice, yo he venido para que puedan tener vida completamente, no solamente vida eterna, pero vida abundante todos los días. Cuando confiamos en Él y honramos su vida y su amor, está en nosotros. Juan escribió 5 libros, Juan, y luego primero, segundo y tercero Juan. Y luego también Apocalipsis, es un libro muy importante. Pero mientras abren el libro de Apocalipsis, hay 7 cartas a las iglesias. Hay una carta a la iglesia de Efesías. Y dice, han dejado su primer amor, necesitan arrepentirse, regresen al Señor. Y dice en esta carta, hagan las cosas que hicieron lo por primero. Cuando amaban a Jesús primero, pueden pensar en sus propias religiones, si has puesto su confianza en Él, piensa en ese tiempo cuando tú amabas a Jesús tanto, y había este, y fuera de esta relación, si Jesús dijo alabanza, tú dices sí. Si dices servicio, tú dices sí. Ama las naciones. Si Jesús rompe, dice, ¿por qué esta relación de amor, tanta confianza, tanta cercanía? Están ahí con el Señor, pero ¿qué puede pasar? A veces, después de un tiempo, nos alejamos. ¿Y qué pasa? Nos arrepentimos y regresamos. Y dicen, hagan las cosas que hicieron. Como en un matrimonio. Cuando están en la luna de miel, todo es emoción. Y se escuchan a unos a otros. Y salen juntos. Y es todo tipo de diversión. Pero después, a veces, ya la gente se resiente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Regresen al tiempo cuando comenzaron. Oraban juntos y hacían estas cosas, y hay que empezar a hacer estas cosas otra vez, porque acciones sin efecto. No siento esto, la afección a Jesús. Empieza a hacer las cosas para honrarlo y seguirlo a Él. Y luego la afección sigue y tienes más momento espiritual en tu vida. Y luego empiezan a crecer juntos, así que regresan a su primer amor, dice la Biblia, y hagan lo que hicieron por primero. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa y en nuestra iglesia había un libro que se llamaba El gozo de cocinar. ¿Alguien es familiar con este libro? ¿Alguien usa este libro? Muchas manos subieron. Para mí en este momento, yo no sabía mucho cómo conocer. Sabía hacer cereal en las mañanas, mis panes de maní, de jelly, a mí me gustaba, pizzas congelables, y yo sabía hacer esto, yo podía hacer todas esas cosas, pero yo necesitaba algo para el postre, y yo saqué este libro, y en otro libro dice que decía galletas de chip de chocolates. Esa página, yo usé esa receta tantas veces. A veces, si te gusta una receta, cuando yo la abrí, había... esa página estaba muy usada. Y yo quería hacer una docena de galletas cuando yo quería. Algo perfecto en la secundaria, comida. Alguien que tenía barras de proteína, y a veces la cena no sabía bien, pero yo sabía que podía. Yo tenía tanto poder sabiendo que yo podía hacer esto. Y yo no abría ninguna otra parte del libro. Yo pensaba que eso era suficiente para mí. Cuando viene la Biblia, la gente encuentra algo de la Biblia, pero no solamente han considerado todo el libro. Y cuando solamente tienes parte del libro, acabas con la parte de la bendición. Pero si tienes todo el libro, tienes todas las bendiciones. Yo quiero animarlos cuando piensen en seguir a Jesús, que digan sí a todo el libro y a toda la bendición. Cuando lo honramos, en vez de solamente parte de nuestro potencial, sino la presencia de Dios y el gozo de Dios, es evidente. Ahora aquí está el centro aquí. ¿Por qué obedecer a Jesús? ¿Por qué obedecer a Dios? Y noten que empieza con Jesús en versículo 10 y una relación con el Padre. La Trinidad siempre es una imagen. Y Jesús dice muy claramente que Él quiere que los obedezcamos como nosotros hemos obedecido en su amor, a confianza. Y Jesús, el amor de Dios, del Padre, mientras Él va a ser fiel a lo que el Padre dice. La palabra en el griego es terreo, de mantener, obedecer. También significa preservar. Y es cuando un guardia cuida a alguien. Han visto a alguien con seguridad y ellos ven sobre algo muy cuidadosamente y están enfocados. Esa es la palabra terreo. Él ve con el Padre lo que Él dice. Él quiere que nos estemos enfocados en lo que Él nos ha dicho que hacer. Y luego tú ves otra vez y piensas, ¿qué tal de cuando no es lo que yo hago naturalmente? Lo que hacen mis amigos no es lo que hace la cultura. No es lo que se siente bien y no es lo que yo quiero hacer. en ese cruz, ¿qué vas a decidir hacer? Cuando viene a alabar a Dios, Dios se puede relatar. Es honrar a Dios cuando no se siente bien o la cosa que quieres hacer para otra gente no hace. Cuando tú piensas en la cruz, en el sacrificio, Él estaba en el jardín de Getsemaní y dice, hay otra forma, Padre, pero no mi voluntad, sino la tuya. Yo tomaré de la copa de sufrimiento, pero no se siente bien en este momento. He sido olvidado por el Padre y Él va a ser modelo de cómo se ve la obediencia. Y en Hebreos 12 nos dice esto, y tomamos gozo de esto. Hay que cuidar nuestros ojos, ver nuestros ojos el autor y perfector de nuestra fe, porque del gozo que puso enfrente de nosotros, Él sufrió por la cruz y se sentó a la mano derecha del trono de Dios. Él que, para que no estén cansados y pierdan corazón, que los hechos más grandiosos son estos, los que no naturalmente hagan, que no están emocionados por hacer, lo que la cultura no hace, pero cuando tú pones tu vida en amor por otros, y eso es caminar por fe, seguir a Dios, y cuando puedo honrar, yo he confiado en usted, en ti, y te voy a seguir honrarte en muchas formas. ¿Cuál es la otra opción? Yo he visto mucha gente al fin de sus vidas que ven que puedes ver cuando alguien está al fin de su vida, puedes ver lo que está en su espíritu y en su alma. Y hay gente que no es una imagen bonita. En Proverbios 5, hacemos nuestras propias cosas y queremos hacer lo que nosotros queramos. En Proverbios dice, al fin de tu vida, cuando tu cuerpo esté cansado, dice, como odié la disciplina, no escuchaba a mis maestros o mis instructores. Desobediencia a Dios siempre roba la alegría. Honrar a Dios, obedecer, eso siempre añade a tu alegría. Nada puede cambiar esto. Dios quiere que tengamos esto, este gozo profundo. ¿Y qué vamos a obedecer? Cuando decimos sí a Jesús, decimos sí a la Escritura, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo esto viene juntos? Hay que hablar acerca de los Seahawks. Aquí viene. Antes de que moví a Seattle, las dos pasiones que yo había escuchado era de los Seahawks y del café. Y lo que dicen es verdad. En esta ciudad tú ves doces por todos lados. Y mucha gente le importa el café como en otro lugar. Las dos cosas están ahí. Los Seahawks, les voy a los Seahawks, pero piensa en esto. Cuando los Seahawks juegan a las 10 de la mañana, ¿saben qué pasa con las iglesias aquí? Baja. La gente no llega. Y yo estaba en un evento recientemente cuando alguien hablaba de alguien que trabaja con los Seahawks, hablaba con los pastores y dicen, lo sentimos. Cuando jugamos a las 10 sabemos que nadie llega a las iglesias esos días. Y eso te hace pensar. Hace 10 años, cuando los Seahawks dicen las 10 y la gente está aquí en las iglesias, están emocionados a jugar, pero hay un juego también. Pero regresar, los Seahawks tienen la jugada y luego tienen lo que van a hacer. Y ese es un plan, pero también hacen algo asombroso y se ponen, cuando tú piensas en nuestras vidas, el playbook es la Biblia. Es claro, es la comunicación de Dios, la palabra de Dios, podemos confiar en ella. ¿Qué está en ese playbook, en el bautismo? Si ustedes han puesto su confianza en Dios, el próximo paso es ser bautizado. Si conoces a Jesús y no has sido bautizado, ese es el próximo paso. ¿Y por qué? Ven el gozo increíble. Todo ha sido bautizado, que yo he visto en 30 años, gozo increíble, por evidencia y gozo, van juntos. ¿Qué más está en el playbook? Perdonar de todos. 5 veces, 70 veces por 7, dice, ¿qué significa? Perdonen a todos completamente. Eso está en el libro de... Eso es, y Dios quiere ayudar a quitar esto. Aman a su vecino como se aman ustedes mismos. Aquí es donde estamos empoderados por el Espíritu. El Espíritu siempre van juntos, siempre dice, ama a tu vecino. Y déjame preguntarles, y no dice, ¿cuántos vecinos debes amar? Vas a 3 casas, 5 casas, los invitas a una comida, haces algo de su trabajo, si ellos no pueden, los invitas a las iglesias, oras por ellos. ¿Cuántas casas tú oras? ¿Tú hablas con ellos todos los días? No. Dice, ¿cómo se ve esto? Amar a tu vecino. Es cuando Dios, tú le pides a Dios, guíame con tu espíritu, dame poder, qué decir, cómo escuchar, cómo expresar tu amor. Y en esa combinación, la palabra y el espíritu, aquí está una imagen. En nuestro hogar, en el último año, hemos tenido mucho daño por agua. Y este fue el último. Y aquí está alguien que vive cerca. Ella se llama Sean y es un amigo. Y él tiene muchos conocimientos. Y era un área arriba en el techo, donde había agua. Y lo que estaba bueno acerca de esto, era yo tomé esas fotos sin preguntarles. O mejor le pregunto la próxima vez. Pero eso es mientras trabajábamos. Pero él no sabe. Mientras él hace esto, también me está enseñando. Me enseña que un poco del trabajo de lo que estábamos haciendo. Y luego abajo y me muestra paso por paso. Cuando tú le muestras a alguien, no solamente lo haces, pero lo hacemos juntos. Y todas las cosas. Y yo estoy aprendiendo. Cuando le enseñas a alguien cómo orar o cómo alabar o cómo leer la Biblia. Y yo aprendo de Sean. Dice en la Biblia que necesita venir a ayudar a Jesse, pero como el Espíritu lo guía, él quiere hacer esto, y esto puede pasar. Como se ve en nuestras vidas, tenemos nuestro playbook, nuestro plan, pero también tenemos acciones de todos los días que honramos a Dios, pero también somos empoderados por el Espíritu de Dios. Cuando viene obediencia, no pierdan de eso en la Biblia. Y en nuestras vidas, los dos niveles. En la Biblia un hombre que se llama Naaman, que tenía leprosa, y dice, ve al río Jordán, y 7 veces ve. Y Naaman no tiene una buena actitud. Y él dice, no quiero hacer esto, eso es lo que va a pasar. Él va a decir sí, y él va a obedecer, y orar al río Jordán, y será sanado en un nivel, algo físico, pero no pierden el otro nivel, que era el orgullo de él, el físico. Sí, pero la otra parte de la obediencia era que Dios quitaba el orgullo de él. Aquí es otro ejemplo. Jericó, que llegan están los muros y dicen, camina alrededor de los muros. Eso no era muy normal. ¿Y qué pasaba? Ellos no podían quitar esos muros, pero eso es más. Mientras tú vas a la tierra prometida, hacer las cosas a tu forma o la forma de Dios. Y esa. Y ellos decidieron hacer la forma de Dios, el nivel más profundo de lo que Dios hacía. Yo pienso en Nehemías, que era asombrando. ¿Qué pasa en la ciudad de Jerusalén? Y él llega porque la ciudad está en ruinas, espiritualmente y físicamente. Pero luego dice, en Nehemías 2, dice que Dios puso eso en su corazón, que se comunica, Él se comunica a nosotros en su trabajo, habla de nuestra mente y corazón y nos guía por el Espíritu. ¿Y qué fue en Nehemías? Tú puedes tomar de la visión de tu ciudad, confía con algo grande, mientras Dios alguna vez te ha dado una visión más grande de lo que has anticipado. Así que vamos a depender de Él. Dile sí a una visión que es más grande a ti. Sí, la ciudad te va a ver, todo tipo de vecindario, una cosa grandiosa, pero en el corazón de Nehemías hay algo más. 2 niveles, cuando viene obediencia, eternamente contigo, y vean lo de afuera, externo y external, pero al centro es confianza. Y cuando Dios dice, obedéceme, es en tu sabiduría y en su amor. Y luego también vamos a ver que la sabiduría y amores son juntos. Eso está atrás de lo que Dios dice. Y en adición de esto está la provisión de Dios y la protección de Dios. Hay que hacer esto junto, provisión y protección. Esto es el que a muchas veces no ponemos atención. Cuando tiempo de rebeldía nos olvidamos de la provisión y la protección de Dios. Mientras relata lo que tenemos, Él nos pide hacer. Mucha gente se rebelan contra Jesús y luego encuentran a un eufemismo, le ponen la palabra justo y no van a ver la provisión, protección. Aquí son unos ejemplos comunes. Y voy a ir de predicar a meterme en los negocios de otra gente. Mucha gente hablarán de otra gente mal y luego dirán, solamente me estoy desahogando. Entonces, ¿por qué no quiere que hablemos para proteger a la unidad y las relaciones y la bondad? Otra razón, familias. Aquí es otra. Solamente 3% gente espera al matrimonio para tener intimidad física. Solamente 3% cuando la Biblia dice claramente, solamente nos enamoramos. ¿Y por qué Dios dice esto? Él diseñó la intimidad. Es algo muy bueno, pero es por el contexto del matrimonio, porque protege nuestra puridad, nuestros corazones. Mucha gente son, y eso es brutal para gente, protege nuestros corazones, la puridad de enfermedades también. Es esto, espiritualmente, para hacer una relación con Jesús al centro. Cuando la gente, mucha gente, entren a lo físico, es para mantener el matrimonio, pero mientras te casas, que lo la fundación espiritual es lo más importante, las relaciones, la intimidad. Y mucha gente dice que no se casan, dicen, algo está perdido espiritualmente, el diseño de Dios, que no tienen. Aquí es otro ejemplo, mucha gente cuando ven de que va gente que la iglesia solamente va una vez al mes y dice, eso es mi libertad. Él salió el sol o salió la montaña. Pero ¿por qué dicen, Dios, no se olviden? Venir juntos espiritualmente es algo increíble como familia, venir juntos y alabar. De tener un sábado cuando no trabajas y tener perspectiva, revitalización, una relación con Dios, y va a ayudar. Estamos diseñados a alabar a Dios. Y hay gozo en nuestro uno más. Mucha gente tiene malas actitudes y dicen, es quien yo soy. ¿Y qué dice Dios? Proveer mejores bendiciones en relaciones, mejores reacciones. Esos ejemplos. Lo que vamos a hacer es caminar la palabra de Dios. O estamos, confiamos la palabra ¿cómo es una imagen de Dios de evidencia? O sea, en unos versículos, mientras vemos, primero en Deuteronomio, dice, esos mandamientos que Él les ha dado han de estar en sus corazones. No solamente que honremos a Dios una hora en un lugar, sino en sus corazones, donde vayamos, donde vivamos, donde vivimos, en cada relación. Y luego vamos a los salmos. Alaba al Señor, bendiciosos que tengan miedo al Señor, que encuentran alegría en sus mandamientos. ¿Tú encuentras alegría en la voz de Jesús? Él dice que sus ovejas conocen su voz. Entre más tiempo vives, lo más claro es cuando así van las cosas, cuando lo hago en mi forma y cuando sigo a Jesús. Y esa diferencia es una diferencia muy grande. Y yo empiezo a cuidar de Jesús y pregunto, ¿qué dices? ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu dirección? Y luego tú esperas de esto. Tú sabes que estás en línea con Jesús. Vamos adelante en Juan capítulo 14, dice, el que tenga mi mandamiento y las mantenga es el que estará, es el que me amará. El que me amará será amado por mi Padre, y yo también os amaré y me mostraré a ellos. No dice el que puede hablar algo espiritual, el que conoce el más Biblia, el que levanta sus manos más alto en alabanza, dice, el que me obedece es el que me ama y cómo respondemos a este amor increíble que Dios muestra por nosotros con obediencia. No solamente es cómo yo te puedo amar. Y Jesús dice, obedece, confía en mí. Así es como tú me muestras que tú me amas. Y luego también leemos que cuando obedecemos a Dios, eso es amor a Dios, mantener sus, y sus mandamientos no son. Al todo nacido de Dios, sobrepasa el mundo, seguir a Dios y honrar sus mandamientos, es cambia de vida. Hay algo, tú pasas dificultad, tu hogar será una fundación en la roca. El gozo del Señor, cuando lo honramos a Él. ¿Cómo tú quieres crecer en obediencia? La aplicación hoy, ¿cómo tú quieres crecer en obediencia? Yo diría que cualquier vez que ves algo que es bueno en nuestro mundo hoy, tú ves la obediencia y tú ves a Dios. Si es de verdad Dios, bueno, ves obediencia y ves a Jesús en eso individualmente. ¿Y cómo tú quieres crecer en obediencia? Piensa en acciones y actitudes. Cuando viene acciones y actitudes, decide estas cosas. ¿Qué quieres hacer más de? ¿O qué quieres hacer menos de? ¿Y qué quieres, necesitas quitar? Pueden pasar tiempo esa semana y decir, Dios, ¿qué quieres que quite? ¿Qué quieres que haga más de? ¿Qué quieres que haga menos de? ¿Qué cambios necesito hacer en mis prioridades, en mis actitudes, en mis palabras? ¿Qué es Jesús? Vengan delante de Él y sea. Cuando la gente escucha la palabra obediencia, muchas mentes piensan en las acciones, pero ¿qué tal de las actitudes? Yo pienso lo internal es más importante que lo external. La razón que yo le diría es porque Dios habló con los líderes religiosos y le dice, han limpiado lo fuero. Pero cuando todos ven sus acciones, piensan en las buenas acciones, pero Dios dice, pero no has cuidado lo de adentro. Y yo pienso que las actitudes y lo internal es donde Dios trabaja, donde es saludable. Lleva las acciones entonces, que dan mucho fruto. ¿Cuál es el trabajo interno que Dios hace una y otra vez? Él busca de nuestro, va tras nuestro egoísmo y nuestro resentimiento. Y luego Él quiere jalar estas cosas fuera de, la, de afuera para que las acciones salgan de una forma saludable. Y cuando decimos sí a Dios, hay un gozo increíble. Mi gozo increíble. La palabra de gozo es kara y la palabra de gracia es caris. La gracia la misma, viene de la misma palabra. Viene algo calmado, felicidad. Y Jesús quiere que tengamos esa experiencia de tener gozo. Es acabar de gozar de Dios. De tener gozo es de gozar de Dios. Y gozar de la gente, de sus hijos. A veces como padre me enfoco más en lo que deben de hacer y no deben de hacer, en vez de gozar de mis hijos, gozar de las bendiciones que Dios te ha dado, de su palabra. Spurgeon dijo esto, cuando escuchen la palabra de Dios y lo que él comparte aquí, piensas, eso es para todo, y es verdad. Pero Spurgeon dice esto, tomen sus promesas directamente al hogar para ustedes mismos. Tomen la promesa de Dios que cuando lo obedezcan, Él quiere que tengan gozo y te dará gozo increíble. Llévense esto durante la semana. Eso es individual. Muchas veces lo tengo que pensar en juntos hoy. Y en este contexto, en Juan, eso es casi el fin de la vida de Dios. Mientras Él está ahí, último, va a ser crucificado Él. Alguien que es últimas, en sus últimas palabras y dice es un grupo de gente, sus discípulos, sus seguidores. ¿Y por qué? Porque Él quiere que sus seguidores que den, quiere que les den vida para que no, para que sean animados. Quiere que el mundo pueda verlo a Él por medio de sus seguidores. Piensen en hoy y todos los que se llaman cristianos, en lo que hacen y cómo viven. Tenemos un mundo que es muy confundido, que dice, si haces esto, si dices, Pensé que la Biblia decía, pero tú vives así y el mundo que ve a los cristianos está confundido porque no saben qué estamos haciendo. Jesús quiere que sus seguidores que den vida. Entonces el mundo que vea a Jesús, a Dios por medio de ellos, y todo eso glorifica al Señor juntos como una comunidad. Así es lo que queremos ver, pero eso significa que nos animamos unos a otros diariamente. Somos humildes por una relación. Hay gente que teme. Oramos por unos a otros y oramos con nosotros y nos inspiramos y traemos lo mejor de uno al otro. También en retos, como Jensen Franklin dijo, pasar por un tiempo difícil, a veces eso es cuando tú te mantienes de la palabra de Dios y tú confías en Él, porque tú ves cómo Él provee, cómo Él protege cuando estamos en nuestro punto bajo, y todo esto pasa en comunidad cuando y juntos somos el cuerpo de Cristo. Obediencia y gozo van juntos. Benevolente autoridad va junta. Aquí se llevará a casa. La obediencia benevolente no es su relación con Dios es tan profundo como su confianza. Si tiene una imagen de autoridad que ha sido cambiada en un trabajo con sus padres, tú piensas cómo Dios puede traer una autoridad buena con autoridad. Quiero cerrar con una oración de Salmos. Salmos 1:19 es el capítulo más largo. Y yo conocí a alguien cuando hacía una decisión mala. Su familia decía, necesitan, tienen que leer todo de Salmo 1:19. Eso es el padre que yo no recomiendo. Pasen un tiempo en él, en esa semana. Porque gente que pueden ser enseñadas tienen más gozo con Jesús. Y aquí está una oración con la que yo quiero cerrar hoy. Empezando en versículo 33. Enséñame, oh Señor, para tus decretos. Dame entendimiento y yo mantener tu ley. Y la obedeceré con todo mi corazón. Diríjame en el camino de tus mandamientos, porque ahí encuentro alegría. ¿A qué orar? Dios, gracias. Jesús, gracias por dirigirnos, porque somos como ovejas que necesitan un pastor todos los días. Y gracias, Jesús, que tú eres nuestro buen pastor y que tú te comunicas con nosotros por medio del Espíritu Santo y de la Biblia. Ahora es a quitar el sentimiento y el orgullo, arrepentirnos y voltearnos. Queremos honrarte a ti. No solamente queremos honrar la cultura, queremos ser una vida en esa cultura y queremos de tu ayuda. Y Dios, puede ser un trabajo en nuestras relaciones, aquí en las iglesias, en el hogar y en la comunidad. Y Jesús, que podamos honrar y obedecerte cuando no se sienta bien, que te escuchemos. Y yo también quiero orar que si alguien no conoce a Dios aquí, que empiece algo aquí, el Salvador, no solamente para el mundo, sino para ti. Y en su propia decisión, poner su confianza en ustedes, en ti. Él murió como un regalo que no merecemos en la cruz. Ya ha levantado y puedes hacer una decisión hoy para empezar tu relación con Él hoy. Te amamos, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Aquí está el equipo de alabanza a mi derecha. Y vayan a ellos para si necesitan oración. Esta canción que vamos a cantar es una canción de obediencia. Cuando cantamos, háganlo otra vez, Señor, decimos que tú, que has hecho tantas veces, pero haz un trabajo nuevo en nuestra vida. Hay que levantarnos todos y vamos a alabar a Jesús, a Él.